gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Uno de los músicos más creativos de nuestro país es el guitarrista Juan Gómez Chicuelo. Dentro de un ratito vamos a hablar con él y vamos a conocer sus últimos, en plural, trabajos discográficos.
Cruz Roja y la Fundación Secretariado Gitano acaban de presentar los resultados de Empleando Digital, un innovador proyecto de formación e inserción laboral del que nos van a hablar Raúl Pérez y David Borja.
También vamos a hacer nuestro repaso a la actualidad cultural gitana, que esta semana reseña los éxitos de dos jóvenes deportistas gitanos, la nadadora Alba Vázquez y el boxeador Samuel Carmona. Además, nos vamos a hacer eco de la publicación del informe anual Periodistas contra el racismo que edita la Unión Romaní.
Con música romaní de Macedonia, os vamos a dar ya la bienvenida una semana más al Tiempo de la Cultura Gitana aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. ¡Comenzamos!
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Música gitana de Macedonia. Este es un clásico del repertorio romaní de los Balcanes, interpretado por la cantante Sansever.
Ki Sandana Mekameraf es la canción que acabamos de escuchar en la voz de Sansever Dolipova, una artista muy querida en los Balcanes y que también ha triunfado mucho en Turquía y que tiene ya una docena de discos en el mercado. Con este compás gitano-balcánico hemos compuesto nuestra portada musical de esta semana.
gitanos@rtve.es
Abrimos ya nuestra página de actualidad, que esta semana tiene un marcado carácter deportivo porque queremos reseñar los éxitos de dos jóvenes deportistas gitanos. Por un lado, el boxeador Samuel Carmona y por otro, la nadadora Alba Vázquez.
Alba Vázquez es una de las más firmes promesas de la natación española. Tiene 17 años y ha conseguido ya el título de campeona de Europa en los 400 estilos. Medalla de oro en los mundiales de esa categoría que se disputaron en Budapest, con nuevo récord mundial incluido. La nadadora, que pertenece al Club Náutico Colombino de Huelva, rebajó en 48 centésimas la anterior plusmarca universal, una marca que hubiera permitido a la joven deportista gitana disputar la final de los mundiales absolutos.
Ya en los pasados campeonatos europeos junior de natación, que se celebraron en Rusia, Alba obtuvo también el oro. Sus especialidades son la espalda y el crawl. Así que Alba Vázquez apunta, sin duda, está llamada a formar parte del futuro equipo olímpico español.
Y otro deportista gitano, el boxeador Samuel Carmona, sigue cosechando victorias. Ha ganado el Campeonato de España de los pesos gallo, celebrado en Badajoz. Carmona participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, en los que logró diploma olímpico en el peso mini mosca. Llegó a los cuartos de final rozando la medalla de bronce.
Samuel Carmona, con el que hablamos hace algún tiempo en este programa, comenzó su carrera deportiva en 2008 y en 2015 venció ya en el Campeonato de España y además fue convocado para formar parte de la selección española. En 2017 fue distinguido por el Instituto de Cultura Gitana con el Premio de Cultura Gitana 8 de abril en la modalidad de deporte. El púgil gitano de 23 años es un deportista de gran proyección en el boxeo español que prepara ya sus combates en el próximo Campeonato del Mundo.
Y al igual que nos alegra resaltar los éxitos que aportan deportistas gitanos a nuestro país, pues nos entristece tener que reseñar también los incidentes racistas de los que ha sido objeto el árbitro gitano David Jiménez, un joven de 25 años que lleva ya varias temporadas como árbitro de preferente en Galicia.
Los hechos ocurrieron tras el partido de la Liga Gallega Juvenil, en el que se enfrentaban el Viveiro y el As Pontes, y que terminó con 5 expulsados y con victoria local por 2-0. Según el acta arbitral, un grupo de unas 20 personas, aficionados del equipo visitante, se dirigieron al árbitro profiriendo insultos en los siguientes términos. Ya veráis qué lindezas. Eres un puto gitano, vete a la chabola, gitano, que eres un gitano de mierda. Cosas así le decían.
El colegiado solicitó al delegado de campo la presencia de las fuerzas de orden público, temiendo por la integridad física del trío arbitral. La Federación Gallega de Fútbol debe esclarecer y sancionar estas actitudes racistas inadmisibles en el deporte juvenil.
Dejamos el deporte, hablamos ahora de periodismo. La Unión Romaní ha publicado la 16ª edición de su informe Periodistas contra el racismo, la prensa española ante el pueblo gitano. Un estudio que es en que se han analizado en profundidad más de 2.000 piezas sobre la comunidad gitana publicadas en 370 medios de prensa escrita y digital durante el año 2018. Este año, en el ranking de temas mayormente tratados, emerge en la primera posición el racismo y la discriminación, con casi un 10% de las informaciones. Se trata de un resultado positivo porque quiere decir que se ha conseguido situar esta problemática en el debate mediático y, además, en la mayoría de los casos, esas piezas periodísticas reciben un tratamiento neutral.
Generalmente los periodistas incurren en mala praxis a la hora de abordar sobre todo las informaciones de sucesos, resaltando en ellas los aspectos más escabrosos de la información o destacando el grupo étnico de los implicados como algo relevante para entender los hechos, mientras que el código deontológico de la profesión recomienda precisamente todo lo contrario. Y desgraciadamente en el presente estudio se constata también la poca frecuencia con la que se consultan fuentes gitanas, apenas un 33%, algo alarmante para Unión Romaní, ya que contribuye a silenciar a la comunidad gitana y propicia una información sesgada, porque no se contrasta lo que ha sucedido con todos los implicados.
El informe analiza también algunos programas de televisión que retratan a la comunidad gitana de la forma más burda y estereotipada, caricaturizándola y reduciéndola a espacios de marginalidad, delincuencia y folclore. Y en cuanto a Internet, por la viralización que generan algunos contenidos y la presencia en la red del ciberodio, el informe Periodistas contra el Racismo dedica un capítulo a la comunicación online, porque el racismo se propaga con facilidad a través de páginas web, blogs, foros y sobre todo redes sociales, espoleado por el anonimato que proporcionan estas plataformas.
Y terminamos la página de Actualidad Cultural Gitana con una recomendación musical. El 15 de este mes de octubre, Raimundo Amador y Javier Vargas, de la Vargas Blues Band, participan en las Noches de Flamenco y Blues del Teatro Nuevo Apolo de Madrid.
Dos excelentes guitarristas apasionados por este género que están presentando sus últimos trabajos discográficos. El de Javier Vargas se titula King of Latin Blues y, por su parte, Raimundo Amador nos sorprendía este año con su 60 aniversario directo en casa. Así se llamaba este trabajo, se llama este trabajo. Y ahora los dos van a coincidir este 15 de octubre en el Nuevo Apolo de Madrid. Nosotros no nos lo vamos a perder y de momento nos quedamos con estos dos fieras tocando juntos en directo. Este tema se titula Del Sur, Raimundo Amador y Javier Vargas.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Seguimos en el programa. Cruz Roja y la Fundación Secretariado Gitano acaban de presentar los resultados del proyecto Empleando Digital. Se trata de una innovadora iniciativa para la inserción laboral de las personas más vulnerables.
Para conocer mejor este proyecto, tenemos esta noche con nosotros a Raúl Pérez, del Departamento de Empleo de la Fundación Secretariado Gitano. Buenas noches, Raúl.
Hola, buenas noches.
Y también nos acompaña David Borja Jiménez, que es participante de este programa Empleando Digital. Buenas noches, David.
Buenas noches.
Gracias por haber venido esta noche con nosotros a contarnos esta iniciativa. Raúl, cuéntanos qué es este programa Empleando Digital.
Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación. Estamos encantados. Hace un par de semanas celebramos el encuentro de cierre, de clausura de este proyecto. Es un proyecto, como decíais muy bien, realizado en colaboración entre Cruz Roja y Fundación Secretariado Gitano, también con la colaboración de Fundación Accenture y la cofinanciación, tanto de Fundación Accenture como del Fondo Social Europeo. La idea de este proyecto es, dentro de nuestros programas de empleo de cada una de las dos entidades, utilizar las cuestiones tecnológicas, lo digital, para ayudar a conseguir empleo a las personas más desfavorecidas, ¿no?
Claro, porque hablamos del mundo digital y es que ese es el futuro, ¿no? David, tú me contabas antes que estabas trabajando como pitingo, con las maletas en el aeropuerto, ¿no? Que así empezó también él, ¿no? Pero tú tenías tu inquietud por introducirte, ¿no? En el mundo digital, ¿no? Eso es una especie de vocación tuya, ¿no?
Sí, yo siempre he tenido esa inquietud, como tú dices, por meterme en el mundo digital, en la informática o en algo relacionado con ello. Y por diversas cosas, pues no pude meterme. Entonces encontré esta oportunidad y la verdad que me ha venido muy bien aprenderlo y he visto que sí me gustaría dedicarme a ello.
Y estamos hablando para los oyentes que estén diciendo, bueno, esto de tecnología digital, seguro que a todos nos ha salido alguna vez un cartelito en el ordenador que dice, hay que actualizar el Java y cosas así, ¿no? Sí. De eso es lo que tú has estado aprendiendo, ¿no?
Sí, es un poco es un poquito más extenso, pero sí, es un poco la base de toda la programación, lo que hemos aprendido. Y no sé, es un mundo muy extenso.
Pero el Java este tiene mucha guasa que te puedes parrabar el ordenador, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
Habláis en la fundamentación de este proyecto de un concepto que a mí me parece interesante, Raúl, la inteligencia laboral. ¿Qué es esto?
Bueno, en el proyecto teníamos como dos grandes patas. Por una parte, teníamos que hacer una transformación interna de las dos entidades a nivel de quiénes somos como técnicos, como profesionales, cómo nos enfrentamos a la orientación laboral. Nosotros ya teníamos un programa de empleo, el programa Acceder, y lo que hemos intentado hacer es llevarlo de lo analógico a lo digital. Entonces había esta primera pata de cambio interno en el que hemos hecho formación y hemos introducido alguna de estas herramientas y ahora mismo te cuento inteligencia laboral en qué consiste. Y la segunda pata tenía que ver con las formaciones que habitualmente hacemos con las personas participantes, ¿no? Que durante 20 años que llevamos trabajando hemos hecho todo tipo de formaciones, pues formaciones en el sector de comercio, de hostelería y demás, y teníamos que meter la cabeza, teníamos que empezar a actuar en el sector de la tecnología, ¿no? Con el curso, por ejemplo, que ha hecho David de Java y de JavaScript. Entonces, la parte de inteligencia laboral tiene que ver con esa primera pata de cambio interno. Es una herramienta que ha desarrollado Accenture y Fundación Accenture, y que nosotros hemos testado, nosotros y otras entidades, como por ejemplo Cruz Roja, ¿no? En lo que consiste esta herramienta es en la posibilidad de interpretar los datos históricos que tenemos, por supuesto anonimizados, pero si pensamos que nosotros venimos actuando en el mundo del empleo desde hace 20 años a través del programa Acceder, estamos atendiendo a personas y estamos haciendo diversas actuaciones con ellos, es lo que llamamos itinerarios. Una persona entra por la puerta porque está buscando trabajo o está queriendo mejorar su situación laboral y hacemos distintas acciones con ellos. Pues por poneros un ejemplo muy limitado, pero por entenderlo bien, pues le ayudamos o le acompañamos en el desarrollo del currículum, por ejemplo, o en entrenar una entrevista para un proceso de selección. Hacemos muchas cosas. Puede hacer un curso de comercio, por ejemplo, y luego empieza a entregar currículums, presenta entrevistas. Bueno, es todo un proceso, como cuando cualquier persona busca trabajo. Toda esta información nosotros la tenemos en nuestra base de datos. Lo que consigue inteligencia laboral es interpretar toda esta información de años y años de trabajo y recomendarnos cuáles son los itinerarios más exitosos. Si yo ahora me siento con una persona, imaginemos, por poner un ejemplo, que es una mujer joven de Extremadura, por ejemplo, y yo meto esos datos en inteligencia laboral me dice, pues lo más recomendable que históricamente ha ocurrido con una persona con estas características es que haga, no sé, un curso de lo que sea, ¿no? De almacén o de comercio, de lo que sea. Es una forma de sacarle partido a una cantidad enorme de datos que tenemos que sin una herramienta tecnológica de este tipo sería imposible. Por supuesto, nuestros profesionales son eso, profesionales expertos en la orientación laboral, pero con esta herramienta tenemos una información objetiva de cómo ha sido nuestro trabajo a lo largo del tiempo y nos da una recomendación.
Sin embargo, en estos dos años en que lleva funcionando este programa, Empleando Digital, me contabas también que a la hora de elegir los alumnos que han participado en estos cursos, tampoco queríais, o sea, incluso buscabais perfiles de personas que no tuvieran demasiado que ver con la tecnología. En este caso, por ejemplo, ¿no? Hablamos de David, que está aquí con nosotros, y su mundo era más vocacional que realmente encaminado. ¿Por qué esa selección? ¿Por qué ese perfil?
Bueno, un poco por nuestra propia experiencia. Sí, a lo largo de 20 años hemos estado desarrollando todo tipo de cursos en distintos sectores, pero no nos habíamos metido de lleno, alguna experiencia había, pero no nos habíamos metido de lleno y de forma tan estructurada en el mundo de la tecnología. Entonces, habitualmente las personas que acuden a nuestras oficinas no son informáticos, no son personas que se hayan formado profundamente en el mundo de la tecnología, ¿no? Entonces, nuestro afán era acercar el mundo de lo digital y de lo tecnológico a personas que a lo mejor no se dan cuenta de que pueden tirar por ahí. Y es un sector que tiene muchísimas posibilidades. Tiene en el mercado laboral tan complicado que tenemos en España, el sector de la tecnología, en principio, si sabemos elegir bien, tiene muchísimo menos paro. Nosotros no podíamos permitirnos quedarnos fuera de ese sector.
Claro.
Entonces, con las personas con las que habitualmente trabajamos, y poníamos el ejemplo de David, pero recuerdo a Diego también, por ejemplo, que él pues estaba trabajando en Bricodepot, ya no recuerdo si atendiendo al público o reponiendo o algo así, ¿no? Nuestro gran reto era ser capaces de detectar personas que tengan una actitud positiva hacia lo digital, hacia lo tecnológico, que tengan un interés, aunque no lo hayan estudiado, y elaborar junto con Accenture unos contenidos adaptados para que en el plazo de 6 meses que dura el curso, y con mucho esfuerzo, porque esto nos lo contará David, pero ha sido un curso que se han dejado las cejas ahí estudiando, sean capaces de aprender lo necesario para empezar a trabajar en una empresa.
Raúl, en estos tiempos en los que cada vez hay más datos, los datos en sí mismo pues servirían de poco si no se analizan correctamente, ¿no?
Sí.
Que imagino que va por ahí ese trabajo, pero que también tiene, o al menos a mí me alarma un poquito también, que tienen que estar, son datos en algunos casos que pueden ser sensibles y que tiene que haber una protección de la privacidad.
Totalmente.
Esto lo tenéis contemplado en
Totalmente,
el programa.
Totalmente, es fundamental. Los datos que salen de nuestra base de datos van absolutamente anonimizados. No aparece ningún nombre, ni por supuesto, no se puede identificar una fila de una base de datos, no se puede identificar qué persona es, totalmente. Y también dentro de inteligencia laboral, cada entidad tiene exclusivamente acceso a sus datos. Es decir, nosotros solamente vemos datos de Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja ve datos de Cruz Roja.
David, pues a ver si cuéntanos eso de que os habéis dejado las cejas. ¿Ha sido realmente así? ¿En esos 6 meses tan intenso ha sido este curso que has hecho?
Sí, la verdad que bueno, hay que analizar también cada caso. Pero en principio, en mi caso personal, sí que dejé muchas cosas de lado para meterme en este mundo y estar estudiando a la vez que trabajaba y pasaba tiempo también con mi familia. Ha sido complicado, como tú dices, y dejarme las cejas el tema de estar pues allí 6 horas trabajando, estudiando.
Que a esto del Java, aunque sirve para asustarnos a los que no conocemos nada de todo esto, pero también sirve para muchas cosas que no conocemos. Por ejemplo, sí. Quizá, y tú nos puedes decir, cuando uno va a un bar o un restaurante y pides un bocata de calamares, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ese camarero que esté con el telefonillo, ¿es eso lo que...?
Eso, ¿no? Está hecho con un programa, claro. Ahí la mayoría de las cosas funcionan por un programa. Y como el ejemplo que tú me has puesto, por ejemplo, eso que en lo que marca el bocadillo o lo que sea, sí que está hecho con un programa.
¿Y qué más cosas se pueden hacer con estos contenidos
que tú has estado? Prácticamente todo. Directamente nosotros estamos hablando en la radio y seguramente esto estará administrado por un programa que nos ayude. La luz que pone en verde o en rojo seguramente está administrado por un programa que ponga en rojo o en verde con un botón. Esto, la mayoría de las cosas va por programas.
Estamos presos del Java, ¿eh?
Totalmente.
No sé si me gusta eso mucho.
David, ¿puedo preguntarte tu edad?
Sí, claro. Tengo 24 años.
Tienes 24 años. Joven, con muchas inquietudes, pero en este curso, imagino, aunque luego hablaremos de la brecha digital de género en este caso, han participado también gitanas, ¿no?
Sí, sí que han participado gitanas. Yo tengo una compañera, Ainhoa, que de hecho fue una de las mejores del curso y se le dio muy bien todo el tema de la informática y de la programación. Y como en esto ha habido dos cursos, el año pasado también había mujeres y conozco algunas de ellas que de hecho a día de hoy están trabajando y se les da muy bien este mundo.
Eso es importante, porque este programa, en estos dos años que venís trabajando, claro, al final es el empleo lo que se debe conseguir. ¿Cómo han sido esos resultados de estos dos años? ¿Has conseguido muchos empleos?
A lo largo de los dos años, bueno, decir primero que el objetivo final es mejorar la empleabilidad y que es un proyecto piloto. Es decir, lo bueno que tiene esto es que teníamos algo de flexibilidad para equivocarnos. Estábamos probando, estábamos experimentando, ¿no? Y la finalidad última del programa en realidad es hacer esas pruebas, ¿no? Sí que hemos conseguido insertar profesionalmente a través del programa a bastantes personas, ¿no? Hemos hecho distintos tipos de cursos. Hemos hecho 25 cursos relacionados no directamente con crear tecnología, como el curso de Java, por ejemplo, sino con utilizar tecnología para otros puestos de trabajo. El ejemplo que ponías del camarero que va con la tablet o con el móvil es clásico, ¿no? Tenemos que ser capaces de ir un paso más allá. En este tipo de cursos se han formado 308 personas. Y luego los cursos de Java, como decía, y de JavaScript, como decía muy bien David, hemos hecho dos ediciones. Y en cada edición ha habido un curso en Madrid y un curso en Málaga. Es decir, en total han sido 4 cursos. Al final por aquí han pasado 48 personas, 12 de ellas ya están trabajando. Hay otras que están en proceso de seguir formándose, porque el mundo de la tecnología no se acaba. El curso sirve para, como decíamos antes, meter cabeza, empezar a conocer el curso, ser capaz de llegar a una empresa y con cierta solvencia presentarte un proceso de selección. Pero hay que seguir formándose toda la vida en este tipo de trabajos, es así. De estas 12 personas que están contratadas, 9 están con contrato indefinido ya.
Uh-huh. En este encuentro, además de presentar la metodología y los resultados, pues ha habido una parte teórica también, con ponencias, algunas de ellas muy interesantes, porque, por ejemplo, antes hablábamos de la brecha digital de género y sobre ese tema habló Isabel García, una ejecutiva de Google, nada menos. También se debatió sobre el impacto de la economía 4.0 sobre el empleo, sobre las relaciones laborales y la protección social. Y luego, y eso sí que me gustaría que lo resaltarais, pues junto a esas ponencias teóricas hubo una mesa redonda con representantes de grandes empresas como el Corte Inglés o Carrefour, que en definitiva son los empleadores, y que también es muy interesante que colaboren en este programa, que se impliquen, ¿no?
Totalmente. Para nosotros ha sido una constante a lo largo de los 20 años de trabajo en el programa Acceder. Es fundamental la colaboración con empresas y con grandes empresas. La Fundación Secretariado Gitano y el programa Acceder está en toda España, tenemos 60 oficinas y es fundamental que tengamos convenios a nivel estatal con este tipo de empresas. El empleando digital, este proyecto del que hablamos hoy, se ha puesto en marcha de forma experimental, como un piloto, en 13 de nuestras oficinas. Y en muchas de ellas hemos realizado estos cursos que decíamos antes, pues de camarero digital lo llamábamos, o de almacén digital, y para eso es fundamental poder contar con empresas. Y además con empresas que estén en ese proceso de transformación digital o que lo hayan pasado ya incluso, como son Carrefour o el Corte Inglés. Con ellas hemos hecho algún curso, por ejemplo, de preparación de pedidos online, que es el futuro y probablemente el presente del comercio.
Hay que decir también, porque estamos todavía a tiempo, de que este programa piloto experimental que estabas comentando está optando en estos momentos a un importante premio del Fondo Social Europeo. A ver, danos. Sí. Además se puede votar, lo interesante es que podemos ayudar, ¿no?
Sí, son los premios BET. Son unos premios de gran prestigio y sería realmente importante que pudiéramos, somos finalistas junto con otro proyecto de Escocia, y sería realmente importante que pudiéramos optar a ganar estos premios, ¿no? Hay una votación popular en marcha ahora mismo a través de se puede votar a través de internet. Os pediríamos que nos apoyéis con vuestro voto en nuestra página web gitanos.org. En alguna de las noticias destacadas, una noticia que dice somos finalistas del premio BET, si pincháis ahí está toda la información, está el enlace para poder votar y unas pequeñas instrucciones para que sea un poquito más sencillo.
Qué bien,
muy
pues
importante
animamos
conseguir.
Animamos a nuestros
votos.
Oyentes a que lo hagan y al fin y al cabo estamos ahí en la. Solamente hay dos, ¿no? O sea, solo tenemos una competencia.
Hay muchas categorías, pero en la nuestra solo hay dos finalistas.
Pues hay que ganar. Pues David, sí. Contabas también que esta experiencia de este curso a ti te ha capacitado para empezar a trabajar, pero no quieres de momento a iniciar ya esa búsqueda, quieres seguir formándote, ¿no? ¿Quieres hacer un máster?
Sí, me becaron con un máster en Java y la verdad que a mí me gustaría hacerlo antes por lo menos de empezar a trabajar, porque sí que es un mundo complicado y he visto que cuanto más estudies, pues mejor, más fácil se te puede hacer todo. Y no sé, lo he visto de esa manera, terminar por ejemplo el máster y ya empezar a trabajar.
Muy bien. Muy bien. Pues de verdad ha sido un placer ver evolucionar este programa. Aquí hablamos de él hace un par de años, justamente sí, cuando se puso en marcha. Y ahora vemos que ha sido todo un éxito y que encima estamos ahí en las primeras posiciones para recibir un premio. Que aunque sí, no se reciba, el trabajo está bien hecho.
Por lo menos importante. Somos finalistas, pero esperamos recibirlo.
Empleando Digital, así se llama este programa de la Fundación Secretariado Gitano, que nos ha contado David Borja, que ha sido uno de los participantes en este programa, uno de los alumnos, y también Raúl Pérez, técnico del Departamento de Empleo de la Fundación Secretariado Gitano. Muchas gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Una de las cosas por las que merece la pena vivir, Joaquín, es por la belleza de la música, ¿no te parece? Y sobre todo esta que estamos escuchando.
Y es que esta música está interpretada precisamente por un buscador de la belleza. Se vale para ello de su guitarra, su talento y sus amigos. Se llama Juan Gómez y su nombre artístico es Chicuelo. Le hemos visto al lado de infinidad de artistas, con Duquende, Miguel Poveda, Maite Martín, Diego El Cigala. Además, Juan Gómez Chicuelo tiene vida propia y a lo largo de estos años nos ha ido regalando discos en solitario.
Pero es que este 2019 ha hecho las dos cosas a la vez, porque ha tenido un doble parto, por decirlo así. Ha publicado su disco en solitario, titulado Uña y Carne, y también nos ha regalado otro trabajo compartido, en este caso con el gran pianista menorquín Marco Mezquida, al que pertenece justamente la pieza que estamos escuchando. Y tenemos al teléfono esta noche a Chicuelo. Chicuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien. Encantado de saludarte.
Chicuelo, ¿cómo es que te salen los discos a pares? Explícanos.
Pues mira, lo mismo que está uno 10 años sin hacer nada, de repente aparece la magia y el duende y aparece la música y aparece Marco Mezquida y bueno, y así es la vida, la verdad es que afortunado de haber podido hacer mi disco Uña y Carne, con el que estoy muy feliz, y también por supuesto de haber hecho nuestro segundo disco con Marco Mezquida, ¿no? No hay dos sin tres, que es un músico increíble y con el que estoy inmensamente feliz.
Chicuelo, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín, ¿qué tal?
No hay dos sin tres, así se titula este trabajo con Marco Mezquida. El título ya nos da, Chicuelo, la idea de que sois un dúo verdaderamente prolífico, tres discos ya juntos. Y sin embargo, vuestro encuentro inicial fue casi por casualidad, ¿no? En el taller de Musics por medio.
Pues sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que nuestro encuentro de cara a la formación, nuestro encuentro musical fue con Reinald Colón, compañero nuestro, trompeta, que nos invitó a tocar en el Festival de Marciac en Francia, un festival muy importante, y allí fue donde nos conocimos. tocando conjuntamente con Reinal, pero no estábamos haciendo nuestras cosas, sino las cosas de Reinal. Y luego, al poco tiempo, pues supimos de que nos invitaron a inaugurar un aula nueva del taller de música de Barcelona y nos propusieron tocar juntos. Entonces ahí fue donde realmente tuvimos el contacto y donde saltó la chispa, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y entendimos y vimos que, bueno, porque eso no se podía quedar solamente en un tema que tocamos ahí, ¿no? Porque la gente, la verdad, vibró con nosotros y nosotros lo pasamos de maravilla. Y vimos rápidamente que había una conexión real entre los dos y por eso le pusimos al disco Conexión, porque, o sea, que lo de Conexión no fue casualidad, sino que ha habido una conexión real entre nosotros, o sea, musical y personal. Es decir, ha sido una cosa de estas que se dan pocas veces en la vida, ¿no? Y nada, a raíz de eso fue cuando, casualmente, porque él es profesor también de taller de música y yo, pero no nos conocíamos. Y nada, ahí fue donde decidimos hacer eso juntos y cuando tocamos y nos sentimos tan bien, tan felices que dijimos, oye, esto, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Hicimos otro tema, el taller decidieron grabarlo con unas cámaras allí mismo en un aula en el mismo aula que nosotros inauguramos, decidieron grabarlo en directo lo que hicimos, lo colgaron en la red y nada, al cabo de a la semana o a los 15 días o no sé qué, pues habían salido como 8 o 10 conciertos. O sea, una cosa acojonante. Y claro, en ese mismo instante pensamos, hostia, salió trabajo, pero si es que no tenemos repertorio, si es que nada más que habíamos hecho dos temas. Entonces tuvimos que espabilarnos, que ponernos las pilas, trabajar y pum. Y ahí fue ya donde realmente fue esa conexión, nos conocimos, disfrutamos, trabajamos y nada. Y la verdad es que ha sido un sueño cumplido, la verdad.
Hay que decir que Marco Mezquida es una gran figura dentro del panorama del jazz en nuestro país. Por ejemplo, entre su currículum podemos destacar que ha sido elegido 4 veces Músico del Año por la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña. También le hemos podido ver a dúo con la cantante Silvia Pérez Cruz o con la bailarina Sol Picó. Y a ti, Chicuelo, como músico, ¿qué es lo que te llama la atención de Marco? No sé, ¿por qué crees que como músico surgió esa conexión tan importante?
Bueno, humanamente es que tenemos mucho parecido en los gustos, en las cosas, en el humor, en el trabajo, en la música, en lo que realmente nos conmueve, ¿no? Y después musicalmente es un tío muy versátil, o sea, es un tío súper versátil, un músico increíble como los que no me he encontrado yo en mi vida, quiero decir. Es un chaval, un portento, o sea, es un genio, ahora, este tío, o sea, como entiende la música, su rapidez, su reflejo, su musicalidad, su ritmo, porque claro, es que reúne todas las condiciones que hay que reunir, que es muy difícil. Uh-huh. Siempre te falla alguna, ¿no? O sea, este no.
Hemos comenzado con No hay dos sin tres y vamos a pasarnos también un poquito ahora a Uña y Carne. Chicuelo, lo de Uña y Carne es por algo que seguramente es inseparable de ti. ¿Puede ser la guitarra?
Por supuesto, eso es. Es un título como los dos anteriores que también son dedicados a la guitarra. El primero de mis discos se llamó Cómplice y fue por la complicidad con la guitarra. El segundo se llamó Día Pasión y fue la pasión por el diapasón. y este Uña y Carne, o sea, son como que se me metió en la cabeza que los títulos de los discos, no sé, qué mejor que dedicárselos a la guitarra, ¿no? Que está siempre ahí quieta y callada y no dice nada, no se mete con nadie, con el protagonismo que tiene, ¿no?
En teoría es un disco como solista, pero estás muy bien acompañado. La Tana, Los Macarines, Antonio Serrano, Carles Benavent o Paquito González, entre otros. No habrá sido fácil ir reuniéndolos a todos, ¿no?
Bueno, fácil no es nunca. Lo que pasa es que realmente, pues, tú sabes, los compañeros nos queremos, nos respetamos, nos admiramos y nos apoyamos, sobre todo, en estas cuestiones. Yo he trabajado con todos y la verdad es que son números unos, cada uno en lo suyo, ¿no? y siempre, pues, en todos mis discos siempre me ha gustado tener una pincelada de algún compañero, porque siempre los discos que yo he hecho han ido, no solamente, siempre hay algún tema de guitarra sola, uno o dos temas, y algunos más con, a lo mejor con palmas y tal, pero siempre después ha habido temas más de grupo, ¿no? Más grupales, porque yo siempre la música la he entendido como algo más que la guitarra. No solamente la guitarra, sino cualquier instrumento, sea la voz o cuerda o percusión, que a mí me llame, que me guste y que me aporte, yo estoy siempre encantado de invitarlo en mis trabajos, porque considero que por encima de todo está la música.
Vamos a escuchar siquiera unos minutos de cómo se abre este trabajo discográfico Uña y Carne, con unos tangos titulados Flores.
Así se titulan estos tangos que abren Uña y Carne, uno de los dos trabajos discográficos que ha publicado este año nuestro invitado, el guitarrista y compositor Juan Gómez Chicuelo. Y aquí canta La Tana, todo un lujo de cantaora.
Pues sí, la verdad es que La Tana, ¿qué se puede decir de ella? Yo creo que es, con algún otro compañero, lo máximo que hay en el cante flamenco hoy día, ¿no? O sea, que no se puede pedir más. Es una persona que canta increíble, que como suena la voz, como entiende el cante, como, en fin, que está hecha y nacida para esto.
Suponemos que estas composiciones que nos presentas en estos dos trabajos las has ido acumulando a lo largo del tiempo. Imaginamos que no te han salido en dos noches, pero te preguntamos cómo es posible, porque trabajas todas las semanas, tienes tus clases, tus días que dedicas a la docencia, luego están tus colaboraciones con otros artistas, luego están tus propias actuaciones, y para componer, ¿cuánto tiempo te queda?
Bueno, la verdad es que uno no se mete, vamos, yo por lo menos no cojo y me meto en un cuarto, es decir, voy a meterme una semana o un mes o lo que sea para componer. La composición se va dando, va surgiendo, y cuando surge la idea, pues va tirando del hilo. Hoy parece que sí, que está ahí el duendecillo y te sale un buen trozo. Mañana no hay nadie, no aparece nadie y no sale nada. Entonces estudias y trabajas sobre otras cosas, o repasas música que tienes que tocar de otro repertorio. En fin, lo vas haciendo porque, por lo que tú has dicho, porque no solamente hago o vivo de mi disco en solitario o de lo que hago con Marco, hago otras cosas que son las que entre una y otra me ayudan a vivir, a subsistir. Esto es muy complicado, el mundo del flamenco y de la guitarra más todavía. Uh-huh. Entonces, uno lo va compaginando, pero está claro que entre mis discos, entre uno y otro, hay mucho tiempo para pensar y elegir bien lo que quiero grabar. No está hecho a lo loco y de cualquier forma. Está muy meditado y para mí, por lo menos, bien seleccionado, ¿no? Que la persona que lo compre y lo escuche, o sea, que escuche algo de calidad y que se lo pase bien, que no tenga que escuchar un disco que tenga que ir saltando los temas porque son muy malos, porque no les gusta o porque no tienen la calidad suficiente, ¿no?
Chicuelo, a ti siempre te ha gustado rodearte de músicos de otros géneros, fundamentalmente del jazz. ¿Qué te aportan?
Hombre, me aporta conocimiento, sobre todo, porque no es mi mundo y porque es del mundo que más me nutro, ¿no? Del mundo que desconozco. Del que conozco, pues, es más fácil para mí, es mi hábitat y es más fácil, pero del que desconoce siempre es el que más te enseña.
Volvemos a No hay dos sin tres con el pianista Marco Mezquida. Vamos a escuchar una composición que se titula La reina del tambor.
La reina del tambor, Juan Gómez Chicuelo y Marco Mezquida, en un tema que nos lleva a la bossa nova o al menos a Brasil. ¿Cómo surgió este tema?
Pues mira, si sabes cómo surgió, esto surgió porque estuvimos en Sao Paulo tocando.
Ajá.
Y fue un día mágico también, muy bonito. La gente vivió con nosotros, estuvieron encantados, nos trataron de maravilla. Y luego, después de tocar, nos llevaron a una sala, porque Marco es un fenómeno, ¿sabes? Marco siempre se informa de, cuando vamos a un sitio, de a qué sitio tenemos que ir después de tocar, ¿sabes? Si hay algún sitio interesante, es un hombre con una energía que no tiene parangón, o sea, es único, o sea, tiene energía para todo, o sea, no sabes de dónde saca, ese sitio no sabe uno de dónde saca el tiempo, la energía, no solo para tocar, sino para todas esas cosas. Y entonces nos llevaron a un sitio que se llama Ode Borogodó, que está en Sao Paulo, pero que es el mismo nombre, significa lo peor de lo peor. O sea, imagínate. Entonces, es una casa ahí en un pueblo, yo qué sé, por ahí fuera, a la afuera de Sao Paulo, pero un sitio súper humilde, no, lo siguiente. Es una casa que, bueno, eso es para verlo. Pero entramos ahí y había una banda de bossa nova. O sea, una gente que eran por lo menos 10 músicos, como mínimo, en un restaurante que cabían a lo mejor 30 personas, no cabrían más, y habían 10 músicos tocando con una música tan bonita, un ritmo tan bonito, cercano, cálido, era de madrugada, a 1 o 2 de la mañana, estuvimos ahí hasta 5 por lo menos. Pero esa noche fue tan mágica, lo pasamos tan bien, que al día siguiente el Marco ya estaba con el piano enreando ahí con la samba y la bossa y todo eso, Y claro, y el componiente sobre esa noche, y enseguida se le ocurrió esa idea, ¿no? De hacer este tema en recuerdo a esa noche tan bonita que pasamos ahí. Y así fue. Esa fue la idea, no fue por otra cosa. Uh-huh. Y también un poco, pues le da un poco una apertura a todos los temas que hemos hecho, que tienen un recorrido bastante extenso, porque son todos temas muy diferentes y eso tampoco es fácil. Uh-huh.
Bueno, si echamos un vistazo a la trayectoria de Chicuelo, vemos que creó la formación Cambalache, que fuiste también parte del grupo Guitarras Mestizas, que has compuesto música para Canales, para Israel Galván, que al margen del flamenco has trabajado con artistas como Joan Manuel Serrat o María del Mar Bonet, o con formaciones como la Orquesta Sinfónica de Barcelona o la Orquesta Nacional de Cataluña, que has compuesto música para cine, que tienes un Goya, que estamos, vamos, y estamos citando una mínima parte de tu trabajo, Chicuelo. ¿Qué te queda por hacer? ¿O qué tienes algún proyecto que sea ese sueño que algún día te gustaría lograr? No sé, grabar un disco con alguien o con alguna formación, o no sé, ¿qué te gustaría seguir haciendo en esta vida?
Pues mira, a mí me gustaría algún día hacer un disco cantando.
¿En serio?
Sí, te lo digo en serio, sí. Algún día me gustaría tener tiempo, pero para eso me lo tengo que creer yo primero, ¿sabes? Porque yo, a mí me encanta cantar, yo empecé cantando, no tocando, y yo siempre, pues, siempre me encanta, por eso he compuesto muchas cosas y he compuesto temas para Miguel Poveda, para muchos artistas, Moncho Cortés, para Potito, para muchos artistas que han grabado mis temas, y bueno, todo lo que hay en mi disco de cante es mío, quiero decir, es compuesto por mí, en este y en los anteriores, o Duquende, o... En fin. Y siempre es una cosa que cuando yo, es una envidia sana, ¿no?, de escuchar a los cantadores, y por eso yo siempre me he dedicado mucho tiempo al acompañamiento al cante. Es como una parte frustrada de mí, ¿no?, el cante, ¿no? El cante ha sido mi vida siempre. Y pero no te hablo de grabar un disco de flamenco, ¿sí?, cantando, sí, por Seguirilla, ni por Soleá, ni por eso, sino un disco de mis composiciones o de cosas mías. Pues algún día es como un capricho, no como sin pretensiones, quiero decir, no como voy a grabar un disco para vender o para ser un fenómeno, para hacerme famoso, para no, sino algo para mí y para la gente cercana y para la gente que está cerca de mí, ¿sabes?
Uña y carne en solitario, pero muy bien acompañado, y No hay dos sin tres, junto al pianista Marco Mezquida. Estos son los dos recientes trabajos, absolutamente recomendables, de nuestro invitado de esta noche, el guitarrista gitano de Cornellà del Llobregat, Juan Gómez Chicuelo. Gracias por acompañarnos este ratito aquí en la radio pública, este tiempo que dedicamos a la cultura gitana.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, y bueno, aquí estoy. Hasta la próxima, que espero sea pronto.
No, desde luego, si llevas este ritmo de dos discos por año, seguro que nos escuchamos pronto. Gracias, Chicuelo. Un abrazo.
Otro.
Con la maravillosa música de Chicuelo terminamos hoy nuestro tiempo. Mercedes García ha estado en la realización técnica y en los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que os desean lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad. Y ojalá estéis aquí con nosotros la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España. Y siempre que queráis, ahí estamos en nuestra web rtve.es.
Adiós.